con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Esta mañana comienzan a evaluarse los daños que ha dejado el temporal. El Ayuntamiento del Delta del Ebro en Tarragona ha acordado solicitar declaración de zona catastrófica. El Ayuntamiento calcula que las pérdidas agrarias y los daños se elevan a 9,5 millones de euros. En Málaga, un par de granizadas entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana han cubierto con un manto blanco la ciudad, provocando inundaciones, muy bonita para la foto, pero complicado para las comunicaciones, las movilizaciones, para todo, ¿no? 70 litros por metro cuadrado. El presidente del gobierno, Sánchez, va a visitar esta mañana las zonas afectadas por la borrasca Gloria. A las 10 va al Maresme y el Delta del Ebro, después irá a Baleares. ¿Y qué más tenemos, Pilar?
Pues mira, la última hora nos deja un nuevo crimen machista. Esta vez ha ocurrido en Caniles, en Granada. Un hombre ha confesado que ha asesinado a puñaladas a su mujer. La Guardia Civil encontró al agresor en plena calle con síntomas de hipotermia. De confirmarse, sería el quinto crimen machista en lo que llevamos de este año 2020. Y hace unos minutos en este programa, el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha valorado como positiva la subida del salario mínimo a 950 euros pactada ayer por los sindicatos. Luego ya se verá si afecta o no al empleo. Y ha recordado también Garamendi que el salario mínimo es una decisión del Gobierno y que los agentes sociales solo han sido consultados. Y hoy, este jueves, es un día clave para el futuro del presidente catalán, para Quim Torra. El Tribunal Supremo tiene previsto resolver si admite su petición para suspender cautelarmente el acuerdo de la Junta Electoral Central de dejar sin efecto su credencial como diputado autonómico. Y esta tarde, lo llevamos comentando a lo largo de esta mañana en San Sebastián, se inaugura la exposición Gregorio Ordóñez, La vida posible. Allí van a coincidir el expresidente del Gobierno, José María Aznar, también el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el lehendakari Íñigo Urkullu. Hoy se cumplen 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. El sábado se va a descubrir una placa junto al bar La Cepa en la calle 31 de agosto de la parte vieja de San Sebastián, el lugar en el que fue disparado.
Y en la Bolsa, Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues el temor a una pandemia del coronavirus ha convertido a las bolsas asiáticas en un campo de amapolas. Hay muchos números rojos. La bolsa china de Shanghái ha caído cerca de un 3%, la de Hong Kong ha perdido un 2%, mientras la de Tokio se ha dejado al cierre un 1%. En Europa el día empieza también teñido de rojo, aunque con menor virulencia. El índice IBEX 35 baja un 0,3% hasta 9.540 puntos. Hoy solo sube con fuerza Bankinter, tras conocerse que su beneficio ha aumentado un 4,6% el año pasado, hasta 551 millones de euros. En los mercados pesan también las amenazas del presidente de Estados Unidos, que quiere imponer un gravamen del 25% a los automóviles europeos si algunos países, entre ellos España, insisten en imponer una tasa a las grandes empresas tecnológicas digitales, en la llamada tasa Google. Hoy, además, los inversores tienen una cita con el primer consejo de este año del Banco Central Europeo y con la subasta de bonos que va a realizar el Tesoro Español. Quiere captar hoy hasta 5.500 millones de euros.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron es Ángel Expósito. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás?
¿Dónde estás? ¿Qué es el
Estoy en COPE, en los estudios centrales. He dormido aquí.
¿Qué, tío?
Sí, tal cual.
Pues sí, te fuiste de ahí hace poco.
Pues eso, o sea, que no, ¿quién te ha dicho que me he ido de aquí? Le he hecho una cabecita así para un lado. Me despierta Pilar cuando llega, no sé qué hora de la madrugada, no sé qué hora
me
era.
Me ha costado despertarlo, todo hay que decirlo.
Y he seguido con un tronco que estaba aquí tirado en los...
¿De ahí lo de Tron?
Sí, exacto. Oye, me pongo serio. Es semana de conmemoración, de recordatorio, de X años que mató ETA a no sé quién. Fíjate, es muy difícil coger el calendario... los 365 días...
y no encontraron.
Y encontrar algún día en el que ETA no haya matado a nadie. Es escalofriante, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues esta semana, el día 21, se han cumplido 20 años del asesinato del teniente coronel Blanco. Un asesinato muy significativo aquí en Madrid, porque fue con el que ETA rompió la famosa falsa tregua de Zapatero. ¿Os acordáis?
¿Tú sabes dónde me sorprendió la noticia del asesinato del teniente coronel?
¿Dónde?
En el despacho de Jaime Mayor Oreja, que era ministro del Interior en ese momento.
Claro. Fue una mañana de enero muy fría, a las 8 y pocos minutos de la mañana. Ayer tuve en la linterna a una de mis superheroínas favoritas. Esta mujer es increíble, es Super Conchita Martín. Y recordó, con una frialdad, con una categoría humana y con una fuerza aquella mañana, mira, son tres fragmentos.
Mi hija se preparaba para ir al colegio, el pequeño estaba enfermo y entonces mi marido salió. Él era bastante mentirosillo porque yo me disgustaba. Le decía, no vayas todos los días en el coche. No, cojo el autobús algunas veces. Y oímos la explosión. Y yo no pensé en él, no sé. Dios te da una lucidez diferente. Los niños se asustaron, pero ya habíamos oído otras bombas en el barrio. Es como si el mundo se detuviera. Comienza un silencio que dura segundos, inmediatamente ya se huele el humo y se llena todo de sirenas.
No quiero hablar de política hoy, pero quien no sienta escalofríos con este relato es que no está vivo. Mira, sigue Conchita.
Controlé a mis hijos y a Almudena la mandé al colegio, pero ya se ve, oía mucho revuelo y yo estúpidamente pensé en mis amigas. Hacía un frío atroz y yo todavía llamé a casa de alguna amiga, ¿no? Y llamé y me decían, ¿tú estás bien? Y yo decía, yo sí, Pedro hace mucho que se marchó. Pero empezaron a llamar desde su oficina. Y yo decía, mi marido no ha llegado, pero estará llegando. No os preocupéis. Apareció un jefe de la policía militar preguntándonos por el coche de Pedro y yo todavía les dije, no, el coche le llevo yo, él no coge nuestro coche. Y me hicieron bajar al garaje, yo creo que estaban dando largas. Yo decía, estamos montando un pollo que a él no le va a gustar.
Y termino, fíjate, ¿cómo será el momento en el que a una viuda, a un novio o a un hijo le dicen, oye, tu familiar, tu esposo, tu marido ha muerto, lo han reventado? Mira el instante cómo se enteró Conchita unos minutos después.
Entonces hacía tanto frío que me marché a arreglar a la habitación y al niño y yo puse la televisión, cosa que no hice nunca, por oír quién era, por si era conocido nuestro. Yo sabía que era uno de los nuestros. Él fue el que me dijo, dicen el nombre de papá, y yo todavía controlé esa situación y le dije, no, es una equivocación, ¿no te has dado cuenta que han venido la policía militar a preguntarnos? Y entonces llamaron a la puerta de casa y ya vi al jefe de mi marido entrar con el SAMUR. Y aquello ya fue otra cosa.
¿Qué?
Me está recordando el relato que nos hacía Ana Eríbar, explicándonos cómo supo, y María San Gil, cómo fue a casa de Ana Eríbar a decirle que acababan de matar a su marido con un tiro en la cabeza, que ella estaba al lado a la vera. ¿Cómo no te lo quieres creer en un principio?
Tú imagínate ese niño viendo la tele diciendo, anda, papá en la tele, han dicho el nombre de papá. Y resulta que papá lo habían reventado con una bomba pues 30, 40 minutos antes. Esta es la verdad del terrorismo, ¿eh? Y con estos o con sus herederos, se pactan presupuestos, se pactan abstenciones y vete tú a saber qué. Un beso para Conchita Martín y para casi 1000 familias más.
Me voy alegrando de saludarte.
Adiós, Tron. Buenos días.
Descansa. Bueno, vamos a ver. ¿Aquí alguien ha estado tocado por la listeria alguna vez?
Yo no.
Yo tampoco.
Fidalgo tampoco.
Que sepa, no, pero vete a saber.
A ti te ha tocado tanta gente. Que
vale.
No, pero es que tengo aquí al consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, que es don Jesús Aguirre, el doctor Aguirre. Usted sabe, consejero, que el doctor Fidalgo, que es traumatólogo, sin embargo, abarca conocimiento de otras disciplinas de forma asombrosa.
Bueno, es un auténtico libro de conocimiento. Alfarrera le llamamos.
Bueno, la listeria. Entre hoy y mañana se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla el primer simposio internacional sobre listeria. Y se organiza en un lugar donde los protocolos, bueno, la gestión que se realizó ante el mayor brote de Europa que posiblemente se haya vivido, obtuvo un mayor índice de supervivencia. Explíqueme, don Jesús, ¿cómo fue ese brote de listeria? Bueno. Y si ya tienen localizado e investigado, identificado cada uno de los pasos que se produjo.
Gracias, don Carlos. Ese fue el mayor reto que ha tenido la sanidad pública en Andalucía desde su implantación en estos 37 años, ha sido ese brote de listeria. Ha sido el segundo brote más importante a nivel mundial, a nivel de Europa, el primero. A nivel mundial, el tercero después de Sudáfrica y de Estados Unidos. Pero cuando empezamos nosotros con el brote de listeria, allí a mediados de agosto, y vimos la mortalidad que habían tenido los otros brotes a nivel mundial, donde estaba hablando de mortalidad entre un 16 y un 20%, la verdad que nos asustamos, ya que habíamos calculado que estaríamos entre 200 y 300 pacientes según la curva de crecimiento de ingresos hospitalarios que estábamos teniendo como consecuencia de listeria.
¿Eso le suponía 30 o 40 muertes?
Eso me suponía que yo estaba muerto, políticamente estaba muerto ya. Bien, entonces lo que hicimos fue crear un grupo asesor. En ese fin de semana de la Virgen, de mediados de agosto, pusimos en tensión a todo el sistema sanitario público de Andalucía, reforzando urgencias, protocolos. Hablamos con la sociedad científica y en ese fin de semana le exigí a la sociedad científica que me tuvieran protocolos, porque no existían protocolos de listeria ni aquí ni en Europa.
¿Qué es un protocolo de listeria?
Un protocolo es qué tienes que hacer tú cuando un paciente lo ve en urgencias de primaria, en urgencia hospitalaria, un neonatólogo con listeria, una embarazada con listeria. Esos son los protocolos que no existían. Incluso, ¿qué protocolo para derivar las muestras al Centro Nacional de Microbiología y que fueran las muestras vayan junto con la muestra del paciente, con la muestra del producto, para que veas que el fenotipo, el genotipo es el mismo y que la listeria es exactamente la misma? Son protocolos que no existían y la sociedad científica se volcaron ese fin de semana, 15 sociedades científicas haciendo protocolos. El lunes siguiente, yo soy de salud pública, yo soy salubrista. El día siguiente los políticos dimos un paso para atrás y dejamos a los técnicos y a la sociedad científica que ellos hicieran los protocolos y los implantaran. Por la tarde, el lunes por la tarde ya estaban...
Pero el protocolo no significa significa algo más que el tratamiento. El tratamiento, conocíamos el tratamiento de la listeria, más o menos.
¿Qué hacer? El tema era qué hacer. ¿Qué hacíamos cuando un paciente, teniendo en cuenta que la afluencia a nivel de urgencia era altísima, cómo lo... Primero, ¿cómo hacíamos el diagnóstico? Porque nos decían de Madrid, no, es un coprocultivo. Pero vimos que el 20% de la población tenía listeria, la tiene de forma endémica, la tiene listeria. No, nosotros dijimos, no, lo que vamos a hacer es un cultivo,
en sangre, un hemocultivo.
Un hemocultivo. No existía nada. Es que en las toxinfecciones alimentarias no existía ni siquiera el despistaje de listeria. Salmonella, E. coli, pero no existía ni siquiera la listeria. Todo eso tuvimos que irlo implementando. Pero todo en muy corto espacio de tiempo. Y ahí la relación tiempo-tratamiento es básico para saber la evolución de la listeria. En 217 casos que tuvimos, por desgracia tuvimos 3 fallecimientos y 7 abortos, pero tuvimos una supervivencia de un 98%. Cuando en Estados Unidos o en Sudáfrica estaban hablando de los... tuvieron entre el 80 y el 84%. Uh-huh. Es decir, nosotros llegamos... Y eso fue nada más que porque al día siguiente, cuando llegaba el paciente en protocolo, o ampicilina, o amoxicilina, o qué hacer, tuvimos 40 meningoencefalitis por listeria, ¿eh? 40 meningoencefalitis por listeria, en las cuales evolucionaron todas, o casi todas, a la restitución al íntegrum. Se restituyeron sin ningún problema. Luego tuvimos... unas actuaciones que ahora lo que va a poner en valor. Esos protocolos ya son marca Andalucía. Esos son los protocolos que se están utilizando ahora casi a nivel mundial.
Porque, o sea, ¿eso es lo que van a hacer en este simposio? Es decir, ¿este simposio es para conocer exactamente, es un congreso médico sobre la listeria, sobre la listeriosis, cómo incide, cómo se crea, cómo el patógeno se multiplica, cómo accede al ser humano, o es algo más?
Además de lo que ha dicho don Carlos, es el estudio lo más científicamente posible de esos protocolos, de esas actuaciones, de ese despistaje genético de la listeria. Es decir, todo eso más... viene de la Organización Mundial de la Salud, viene a nivel de Centro Europeo de Infecciosos, todo para intentar extrapolar el trabajo de aquí de Andalucía, primero valorarlo, y segundo, en caso de que se le viera la positividad, extrapolarlo al resto de Andalucía, por supuesto, al resto de las comunidades autónomas, al resto de España y al resto de Europa. y más resto mundial. Es decir, poner en valor. Poner en valor a propósito de un brote de listeria a nivel de Andalucía.
La listeria, la listeriosis, la listeria, el bicho, ¿es una de las mayores amenazas alimentarias que hay en...?
La listeria es endémica nuestra. Es decir, a nivel de anualmente, en Europa podemos tener 2.500 casos de listeria confirmada en positivo. En Andalucía, pues tenemos mucha listeria que nos provoca un porcentaje importante de aborto, pero era una listeria endémica. Este es el primer brote en toxinfección alimentaria. Jamás se había visto ninguno.
¿Procedía de una carne mal envasada? O
Una carne en la cual había tenido unos autocontroles de una empresa dependiente del ayuntamiento. Todo el tema del control, todo el tema de la analítica dependía estrictamente del ayuntamiento de Sevilla. Había unos autocontroles que no había declarado la propia empresa al Ayuntamiento de Sevilla, y había una dejación de funciones por la propia empresa que ha repercutido de forma muy negativa en todos los sectores cárnicos, sobre todo de carne de alimentos preparados.
¿Quién compra carne mechada así como así?
Bueno, ya estamos entrando otra vez en la dinámica de comprar. Ahora mismo pusimos en marcha, ha sido una oportunidad el tema de la listeria. Hemos cambiado todos los protocolos a nivel de salud pública, dentro de lo que es seguridad alimentaria, los sistemas integrados de alerta, los sistemas de autocontrol. Es decir, no ha servido este brote de listeria para ahora decir de forma clara y contundente que Andalucía tiene unos niveles de control de alimentos, sobre todo precocinados, el más alto posiblemente a nivel de toda España. Luego somos garantía. Ahora mismo podemos garantizar perfectamente la calidad y la salubridad o la salud de los alimentos que consumimos a nivel de Andalucía.
El anterior gobierno de la señora Susana Díaz presumía de que la sanidad era la gran joya de Andalucía, la sanidad pública. Sí. ¿Usted está de acuerdo o ha encontrado elementos que le hacen pensar que no tanto?
La sanidad, por supuesto, es un punto importantísimo dentro de lo que es Andalucía. Tiene magníficos estándares, pero era una joya que había que limpiarla, había que darle un poquito de brillo, había que sacarle el color. Es decir, una joya que estaba dejada un poco en la ignominia. Presupuestariamente era la comunidad autónoma que menos apostaba por habitante de año desde el punto de vista sanitario. Nosotros nada más que en este año hemos subido el PIB regional de sanidad de un 6,1 a un 6,4. Hemos aportado nada más que en este año 1.250 millones más a lo que es la arca de la sanidad pública andaluza. Yo espero que el gobierno central no nos cercene económicamente, como pretende ahora, y dé la financiación necesaria a Andalucía para poder mantener unos estándares de calidad óptimos, tanto en educación como en sanidad. Nada más que en este año, en lo que llevamos de año, ya no hay contratos basura. Además, don Carlos, usted lo verá, ya no hay contratos al 50-75% de lunes a viernes, y ya hemos normalizado un poquito los contratos, mejorando las condiciones sociolaborales a todos los trabajadores del sistema sanitario público de Andalucía. Hemos contratado 4.600 profesionales más dentro del propio sistema. La lista de espera, que es un tema importantísimo, nos encontramos 500.000 pacientes que no estaban en la lista de espera, que estaban en cajones, que no estaban identificados como tales. 500.000, medio millón de andaluces. Hemos conseguido bajar lo que es la lista de espera, el tiempo medio que tiene que esperar un andaluz. Hemos conseguido bajarlo en 47 días. Hemos operado en el año 2019, en comparación a 2018, 22.000 pacientes más que el año anterior. Y todo eso con medios propios de nuestro sistema sanitario, optimizando nuestros quirófanos, a nuestro personal. Luego estamos dando una cifra bastante importante. Estamos ahora mismo inmersos en la mayor OPE, Oferta Pública de Empleo, a los trabajadores del sistema. 10.000 van a poder acceder a la OPE, pero estamos en el mayor concurso de traslado. 14.700 ahora mismo hemos sacado en plaza para concurso de traslado, y estamos en lo que para nosotros es muy importante, la equiparación salarial. Los profesionales sanitarios no pueden estar los peor pagados de todas las comunidades autónomas. en estos presupuestos viene ya una parte para intentar a lo largo de 3 años nivelar al menos lo que es el coste, lo que se paga por hora de guardia.
Lo que pasa es que una última cuestión, querido consejero, todo eso dependerá que tenga usted dinero. Y si el IVA no llega, las cuentas del IVA no llegan, si además resulta que se cercena la posibilidad de Andalucía de acudir a los mercados, donde está teniendo respuesta favorable ahora mismo en la compra de obligaciones, si hay que depender del Fondo de Liberación Animal, que decida la consejera que dejó un pufo aquí por en función del cual ahora quieren tomar represalias, todos esos planes que tiene usted, pues a lo mejor no los puede hacer.
Sí.
O todo eso tiene que pagarlo, pero eso cuesta más dinero.
Ahora mismo estamos con un agravio comparativo desde el punto de vista económico en comparación con el resto de las comunidades autónomas. Nos están cercenando desde el punto de vista económico el gobierno central. La financiación autonómica es la más baja en comparación con el resto de nuestros compañeros de otras comunidades. Nosotros esperamos que el gobierno central devuelva lo que es de los andaluces, como es los 530 millones del IVA, y que aumente la financiación autonómica. Para nosotros es básico, porque gran parte de esa financiación donde va directamente son a los servicios públicos, y entre ellos principalmente a sanidad. Esperamos que el gobierno actúe en consecuencia y que Andalucía le dé la parte alícuota que le corresponde.
Bueno, primer simposio internacional sobre listeria. Hoy y mañana se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla con presencia de expertos internacionales y se va a abordar el asunto de la seguridad alimentaria y sobre todo que la gestión del brote de Andalucía en 2019 ha instaurado un protocolo que no existía de referencia internacional para enfrentarse a esa enfermedad. Doctor Aguirre, le agradezco mucho que me haya echado un rato aquí conmigo.
Don Carlos, encantadísimo.
Hasta que usted quiera. Nos vamos ahora, enseguida, a escuchar a Luis del Val.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué quieres hacer hoy? ¿Te sientes aventurero? ¿Quieres probar sabores diferentes o simplemente no hacer nada? Con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean, relájate en el Solarium, pon a prueba tu equilibrio en el simulador de surf o sorprende a tu paladar con una exquisita variedad gastronómica. Y todo mientras navegas por el Mediterráneo, descubres las maravillosas playas del Caribe o viajas a los destinos más exóticos del mundo, a bordo de la flota de cruceros más innovadora de la mano de Viajes El Corte Inglés. Lo mejor de estar de vacaciones a bordo de Royal Caribbean es poder hacer lo que quieras cuando quieras. Reserva ya tu crucero de ensueño en Viajes El Corte Inglés y puedes conseguir hasta un 35% de descuento, 150 euros de descuento adicional, 5% en tarjeta regalo y $150 de crédito a bordo. Además, los niños viajan gratis. Y recuerda que tenemos precios especiales en vuelos para no tener que preocuparte de nada. Prepárate para unas vacaciones donde todo es posible con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés.
Este jueves desde las 8:30.
Bueno, a mal tiempo, buena cara.
La Copa en COPE.
En tiempo de juego.
Jugamos los 16avos de la Copa del Rey.
¿Qué tal, Manolo Paco?
Rayo Vallecano, Real Betis.
Vamos allá.
Badajoz, Eibar.
La parada es
Cultural Leonesa, Atlético de Madrid.
Lleno va a estar absoluto.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ahí va!
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Mira, recuerda.
La información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M-Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo. ¿Te gusta conducir?
COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora, la primera imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Algunas madrugadas en Vitoria hay una neblina suave que se hace dueña del ambiente cuando el sol todavía no ha mostrado sus rosados dedos. No es esa niebla espesa de las colinas de Galicia, ni ese algodón impenetrable que de pronto lo envuelve todo en el interior de Castilla, sino una especie de manto semitransparente que para los del lugar anuncia una tarde de paseo. En una de esas madrugadas, atravesé la plaza que separaba el hotel de la emisora y me dispuse a comenzar un día más de trabajo. Iñaki Gabilondo iba a entrevistar a un personaje de la política vasca y yo tenía que describirle. Y vino el personaje, más pícnico que ascénico, es decir, que no encajaría en un cuadro del Greco, y que desprendía una tremenda energía, como si las 24 horas del día le resultaran poca cosa para lo que tenía que hacer. Cordial en el sentido etimológico del término, es decir, con esa amabilidad que viene del caliente corazón. Y no lo volví a ver nunca más, porque unos meses después, estando comiendo en un restaurante, los asesinos etarras mataron a Gregorio Ordóñez. ¿Entiendes la ira, el ataque de cólera, incluso la avaricia que lleva a algunos a matar a una anciana para robarle el bolso? Pero te resulta un enigma este procedimiento de ir asesinando personas para que la tribu tenga miedo y a través del miedo puedas imponer tu asesina manera de pensar. Cuando digo que entiendo la ira y la cólera, no quiero decir que la justifique, sino que está en nuestros ancestros y que nos ha costado cientos de miles de años domesticarla y aún así, casi todos los días mata. Lo que no puedo entender es esa manera fría de disparar a la cabeza a personas que no piensan lo mismo que el asesino, sin una afrenta, sin una riña, sin un acaloramiento. Pero es que tampoco entiendo que quienes colaboraban con estos asesinos y hacían de soplones para informar dónde comía la víctima y con quién, y se alegraban de la matanza y brindaban por el éxito de la acción, algunos de ellos, sí, algunos de ellos, ocupen cargos de concejales en algunos ayuntamientos. Tampoco entiendo que pasados 25 años, estos mismos que aplaudían a los asesinos hayan formado un partido político cuyo líder es un torturador y no muestren la más mínima misericordia y solo pidan que los asesinos se acerquen a las cárceles del País Vasco mientras los muertos se quedan en los cementerios. Y todavía entiendo menos que un partido de larga historia que se llama democrático pacte con los herederos de la banda de asesinos y acceda a sus exigencias. Hoy podemos salir a la calle y no esperar a que al arrancar el coche estalle una bomba colocada en los bajos. Pero para poder llegar a ello, han tenido que morir cientos de personas, miles de familiares que supieron, un mal día, que su Gregorio Ordóñez había sido asesinado. Y no entiendo, no lo entenderé nunca, que se olvide a tantos corderos inocentes, a tanto dolor y a tanto luto, como si una niebla temprana, como aquella de la madrugada de Vitoria, se extendiera por el cerebro de los egoístas y les permitiera escupir sobre las tumbas.
Antonio Naranjo de Alcalá, buenos días.
Herrera de España, buenos días también.
Somete aquí a los contertulios.
Sí.
Al careo con la realidad.
No, además, hoy estás físicamente me puedes someter, ¿verdad?
He de decir que mejora mucho cuando está en Barcelona.
Bueno. Yo te hacía más joven, por
gracias,
la voz.
Gracias. E igual de delgado que tú, ¿verdad? Bueno, oye, Herrera, he de decir que lo del podcast del Washington Post, y digo el Washington Post porque así es en español, sigue provocando un montón de mensajes, de comentarios y de curiosidad. La entrevista que le hizo el Washington Post al maestro Herrera para que analizara y situara a los latinoamericanos y a los estadounidenses la realidad política española. Y creo que merece la pena, y así nos lo piden tus oyentes, que pongamos algunos fragmentos más. Vamos a escuchar, por ejemplo, cómo te presenta y cómo te saluda el periodista del Washington Post.
Con el fin de entender lo que pasa con ese gobierno, hemos llamado a Carlos Herrera, periodista con más de 40 años de trayectoria y quien dirige el programa Herrera en COPE, que con más de 2 millones de oyentes es uno de los más escuchados de la radio española. Hola, Carlos. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo desde España para ti, para tu equipo, para todos los oyentes del podcast del Washington Post.
Que son millones, Herrera. Esto de saltar el charco es muy interesante. ¿Verdad? Escúchate un momento y luego ya añada usted lo que quiera, porque me parece muy interesante cómo colocar el resumen de lo que pasa en España para oídos que no están acostumbrados a la realidad nacional. Y mira, qué bien lo explicaste, la verdad.
Hasta el punto en el que Pedro Sánchez sea capaz de negociar aquellas cosas que no puede dar y suplirlas con buenas palabras, retórica, semántica y pocas cosas más, el gobierno podrá seguir adelante. Es verdad que ellos saben, digo los independentistas, que con otro tipo de gobierno no podrían conseguir absolutamente nada.
Ahí lo dejaste fijado y parece ser que ha gustado a los lectores y a los oyentes del
Lo celebro mucho.
Oye, ¿y esta geografía del jefe? Te la pagan aparte, supongo, ¿no? Esta propaganda, digamos.
Pues creo que ha estado
discreto.
Demasiado moderado.
Y con cierto retraso, además.
Sí.
Luego al que te llevas a comer es al Sostres, por todo lado.
Ay, si la envidia fuera tiña.
Mira, Herrera, te tenemos
Pero Sostres, tú y yo no comíamos hoy.
Sí, comemos hoy.
Pero no es el jueves que viene.
No, afuera parte.
Y ahora cuando termine, raudo voy a Atocha.
Pero ¿y por qué tienes ración doble?
Y tomo un ave para ir a ver a...
Por eso había estampida de animales de cuatro patas en Andalucía.
Exacto, que iban para allí.
Y fauna oceánica. ¿Y la comida que nos tiene que solventar Fidalgo está más o menos arreglada?
Está concertada, el sitio reservado.
Pero hay menú prefijado.
No hay menú prefijado.
Se puede elegir. O sea,
podéis comer lo que queráis.
Tengo derecho a decidir lo que como.
Sí, por supuesto.
pero si no sabemos el sitio.
Y falta que te hace.
Y entonces. Oye, quien palma paga.
Se te dirá
en su momento, claro. 20 minutos antes.
Exactamente.
Pues no llego.
Para que no puedas organizar contubernios ni llamar a la prensa.
Bueno, más. Vamos a ver.
Tenemos que hacer la pregunta. Puntita que viene muy a cuento del aniversario de Goyo Ordóñez y en general de esto de las víctimas del terrorismo que no parecen demasiado recordadas. Te la hace Paco Parras desde Andalucía.
Si los que gobiernan España no consideran importante esclarecer los asesinatos no resueltos de ETA, porque ETA ya terminó, ¿qué sentido tiene la memoria histórica cuando Franco ya murió?
Se lo paso a Fidalgo.
No tengo nada que responder, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, dice
lo de a mí me parece que hay que aclarar todo lo que se puede aclarar, porque además es que son causas pendientes. O sea, son asesinatos que están condenados por ley y por lo tanto solo falta coger al asesino. Y entonces, ¿por qué no se investiga? Hasta que caigan todos.
Suscribo.
Suscribe usted. Bueno, pues entonces vamos a pasar de tema. Ya sabes que de vez en cuando hay que dejar desahogarse un poquito solo a la audiencia, que lo echen todo y por lo menos que lo hagan con cierta gracia. Mira, escucha a Pepe desde Barcelona, que con nuestro amigo Sánchez lo hace, pero por lo menos lo hace cantando.
El señor Sánchez miente hasta en inglés. Sí, sí, en Davos. En Davos también da el cante. ¿El cante? Davos con etarras y comunistas. Que hasta con golpistas podamos gobernar.
Ala, ya hemos cumplido nuestro minuto de desahogo. Chalo todo, amigo, que la realidad es mucho más feliz. En cualquier caso, el SMI, Herrera, es el tema del día, sin la menor duda. Si es lo que quería colocar el gobierno, lo ha colocado. Y la verdad es que hay mucha división de opiniones, a nadie le amarga un dulce. Y hay quien ve en esto algunas contradicciones. Por ejemplo, Paqui desde Fuenlabrada.
Sí, no suben 50 euros, pero si después de impuestos no suben 80, pues nos quedamos peor que estábamos. Pero hoy están contentos que nos ponemos.
Claro. Bueno, suben 50 euros por 14 pagas, por cierto. El total del el salario mínimo interprofesional será 13.000 y pico al año, aproximadamente.
Claro.
Los sueldos siguen siendo bajos en España.
Ah, sí,
exactamente, ¿no? Y los que no dependen del salario mínimo interprofesional, pero ¿cómo se solventa? Volvemos a preguntar lo que decía esta mañana Antonia. Es decir, si hay tres filetes y tenemos que dar uno y medio a cada uno y tenemos tres, pues a uno lo tenemos que dejar fuera.
Ya, lo que se puede hacer es, con los tres filetes, picar carne y hacer como tres pequeñas hamburguesas. Y además, plan moderno, con un poco de cilantro y pimienta y tal, saben más.
Pero ¿cómo no se nos había ocurrido antes?
Sobre todo a ti.
¿Y por qué en vez de 950, 2.000? Si es cuestión de hacer...
Pues supongo que porque no se han puesto de acuerdo en eso, ¿no?
¿Hamburguesas?
Supongo que no te han preguntado a ti, pero se han puesto de acuerdo los representantes de los trabajadores y los empresarios y han decidido eso.
Bueno, desde luego, José, mejor 50 que no 100, que era lo que pretendían algunos.
Sí, no, ya lo sé, que desde tu punto de vista, y mejor que se hubiera quedado en 40 duros.
No, yo no he dicho eso.
No, lo digo yo.
Bueno, no, pero a mil subirá.
Es decir, no lo sé.
Bueno, claro, pero el año que viene.
No, pero pues lo han puesto metido con una serie de cauciones como otras veces había planteado en pactos salariales. Pactos salariales, yo he firmado algunos, donde se condicionaba una parte importante del pacto a 5 o 6 variables macroeconómicas relativas al empleo, relativas a la productividad, a la competitividad. No,
a mí lo que me ha gustado es lo que has dicho antes, cuando estábamos fuera de antena, aquello de la vida sexual. No, es broma.
Dilo.
Lo que has dicho de que te gustaba este pacto porque daba un poco de esperanza, en el sentido de que se habían puesto de acuerdo, se había pactado. Esto es importante. Es decir, evidentemente tú y Pilar estáis de acuerdo en que cuanto más dinero tenga la gente,
mucho mejor.
Entonces,
yo no, yo sí, no, eso es la Pilar, yo no.
Sí. Y entonces esto, lo que hay que ver es cuál es la mejor manera o la manera más eficaz de que todo el mundo tenga el mayor dinero posible.
Claro, sobre todo lo que tenga relación con el empleo.
Exactamente.
Siempre y cuando no se pierdan empleos por ello.
Exactamente. Y entonces vamos a ver vamos a ver si es por el salario mínimo. Pero en cualquier caso, que se hayan puesto de acuerdo la patronal y los sindicatos está bien. Y que esta confrontación y crispación excesiva, para mí, que hay en la vida política,
en ese campo se diluya.
Que en este campo se diluya y se, como tú has dicho también antes, que se recoja el golpe, ¿no? Que se amortice el golpe y que se vea que en la realidad, porque, oye, es mucho más real en sindicatos y patronal pactando un salario mínimo que los debates políticos que nos salen.
Bueno, y que incremento por decreto, como la última vez.
Exactamente.
Mira, es que en el decreto, el gobierno, el salario mínimo, o se cambia la legislación, lo puede incrementar por decreto previa consulta. Eso es lo único que dice la ley. No en relación con otro tipo de salarios, sino con el salario mínimo. Pero yo creo que esta vez, dada la trascendencia que tenía la historia, y que este gobierno, que tiene muchas ganas de inaugurar cosas, pues ha empezado a inaugurar una, que es abrir una etapa de diálogo social, y así se libera también de otras cosas que igual estaban mal interpretadas, como eso de derogar la reforma laboral y tal, vayan por el cauce del diálogo social hacia, digamos, unos campos más civilizados.
Del 100% de trabajadores, más o menos, ¿a qué tanto por ciento afecta el salario mínimo interprofesional?
No afecta, a muchos no les afecta.
Yo leí esta mañana eso, 2 millones.
No, lo que pasa es que afecta, como ha explicado Garamendi, porque por arrastre empuja a otros. Luego hay cosas que no han discutido, que tienen que discutir, es lo del IPREM. Porque eso me tocó a mí hacerlo en mi época, separamos el valor del salario mínimo del valor de lo que se utilizaba como índice para rentas públicas, que es el IPREM. Entonces se separó precisamente para que eso no lastrara incrementos del salario mínimo, ¿no? Y entonces el IPREM lo tienen que volver a discutir, que es lo que determina qué niveles tiene que tener alguien para cobrar un subsidio, para acceder a una prestación pública, etcétera. Pero bueno, yo creo que el primer paso está bien. Y únicamente les aconsejaría a los negociadores que no anunciaran tanto los acuerdos. O sea, que los acuerdos van a más encadenados unos a otros. Y los acuerdos no se televisan.
Ahora, el dato es que en 4 años, bajo la responsabilidad de 2 gobiernos, el salario mínimo ha subido un 45%.
Vamos a ver cómo termina esta legislatura.
Eso. Pero la inflación el año pasado fue 0,8. Una inflación.
Sí, pero es que de las 2 subidas últimas baja, que ha habido del salario mínimo, una fue hecha en el ámbito parlamentario, por decreto, y otra fue en el ámbito del diálogo social, que es la que hoy ha citado también Garamendi, en un acuerdo interconfederal para la negociación colectiva. Y claro, entre una y otra hubo una diferencia tremenda. La imputable al ámbito parlamentario es la que provocó todas estas cosas que se han comentado.
En todo caso, el objetivo del presidente del gobierno, yo creo que lo explico el otro día, es que el salario mínimo sea el 60% del salario medio de España.
El objetivo del presidente del gobierno es seguir en la Moncloa. Después, el papel...
No.
El papel que han firmado...
No me dejas ni hoy,
No, hombre, tú puedes hablar yo también. El papel que han firmado habla de una cosa que recoge la Carta Social Europea, que es tener como objetivo que los salarios mínimos sean el equivalente a no sé cuánto porcentaje.
¿Pero qué acabo de decir?
Hombre, pero eso no es el objetivo del presidente del gobierno, es de la Carta Social Europea.
No, pero el presidente del gobierno ha suscrito y ha dicho de su boca que eso es lo que él quiere. Sí, si yo no digo que esté bien, mal, irregular.
Él puede querer lo que quiera. El asunto es que lo que quieres...
Discute por discutir.
Hay que comprarlo y pagarlo.
¿Tu madre?
¿Quién?
¿Discutía contigo tanto?
Discutía menos porque estaba bastante separado yo.
Esto se llama técnicamente mentarle a uno la madre, ¿no?
A mí me da igual.
No, es que es discutón de naturaleza.
Yo siempre lo he sido.
Parecéis los Roper, hombre.
Bueno, vamos a ver.
¿Qué quieres que sigamos con
él? A ver, no, la última, muy rápida.
SMIR, Mariano Rajoy, aspirante a la presidencia de la Federación.
Hombre, yo sí lo hace.
¿Qué quiere usted, señor?
Lo de Rajoy, perdona, que no lo quiero. Sí, sí. Lo de Rajoy es sensacional. Yo no sé si me extrañaría que fuera verdad, pero si vuelve, yo le voy a pedir, voy a llamar a Carmen y voy a decir, Carmen, esta vez yo sí que quiero estar con
Pues mira, Sostres, Jesús Mari, desde el País Vasco, lo ve muy parecido a ti.
Buenos días. En el comentario deportivo de Juanma ha dicho que lo de Mariano Rajoy, candidato a la Federación de Fútbol, y ha dicho, lo peor es que es verdad. ¿Cómo lo peor? Pero si Rubiales, vaya elemento, nos quejábamos de Villar. Pues a mí no me parece lo peor. A mí que sea Casillas o Mariano Rajoy, fenomenal.
Bueno, yo es que creo que es del 28 de diciembre.
Pero si vuelve, no nos vamos con él.
Por lo que yo sé, él ni ha participado, ni ha inducido, ni ha pensado en esa posibilidad.
Vamos a ver,
pero sí es cierto que alguien lo ha pensado, dentro del mundo
yo,
del
fútbol.
Yo, para
mí, Rajoy, que vuelva de lo que quiera, de
yo
cualquier
animo,
cosa.
Yo
estoy con él.
Bueno, Sony 48, tengo mensaje del Museo Reina Sofía.
Sí, porque el Reina Sofía presenta la última exposición de pintura en la que el artista Miguel Ángel Campano participó antes de su fallecimiento. Un recorrido por sus grandes lienzos que recogen los 40 años de trabajo de este artista, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1996. Una trayectoria marcada por el impulso emocional y el acercamiento analítico y culto a la propia pintura. No te pierdas la exposición de Miguel Ángel Campano en el Reina Sofía.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
¿A quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta en moto? Correcto, a mí.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un tiro, un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Sé que sí. Unas deportivas.
Sé que sí.
Más activa.
Hasta el 26 de enero te ayudamos a cumplir tu propósito de cuidarte. Con un 50% de descuento en textil, calzado y complementos deportivos de más de 80 marcas. Adidas, Asics, Boomerang, las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El mundo ha cambiado. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible por 9,95 euros al mes, solo en Opticalia.
Consulte condiciones en opticalia.es.
Últimos días de las rebajas irresistibles de Yastel. Corre, que se acaban. Ahora tienes fibra y 25 gigas por 20 euros. Sí, sí, por solo 20 euros. Un chollazo, ¿eh? Y ahora tienes el Samsung A70 a un precio increíble. No te pierdas estas rebajas y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hoy tienes CrossFit o masaje balinés. Mejor escape room con tu familia. Vive todas tus vidas en el nuevo Renault Captur desde 140 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020 en 49 meses. Entrada 1.675,43 euros. Cuota final 9.634,23 euros. Y TAE del 10,12%. Consulta condiciones en Renault.es.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Berti, desde luego.
porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Berti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Un señor que ha comprado un sofá de segunda mano ha encontrado nada menos que en el sofá 45.000 euros. Esto, bueno, en fin, pues es una noticia sensacional que me invita no a preguntarles qué es lo que se han encontrado ustedes, sino que qué han comprado de segunda mano por internet. Tú sabes, Ostres, que ahora se compra todo, hasta una camisa de segunda mano por internet.
Sí, 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 y va bien, ¿eh? Es un negocio. Hay muchas marcas de tiendas de ropa, Zara, por ejemplo, que está ya, en fin, pues en las tiendas históricas que tenían las mejores calles del mundo, pues ya les está dando otros usos, porque desde luego para tiendas ya no, la gente ya no va tanto.
Sí, yo hablo de segunda mano, lo importante es la segunda mano. Sí, es decir, hoy queremos saber qué se ha comprado usted de segunda mano, ropa interior
de segunda
mano.
Suerte, la ropa, no trae mala suerte la segunda mano.
Hombre, no. Es de pobre, pero no, mala suerte no.
Pero porque va a ser de pobre. Perdona, hay una concienciación social.
¿Y qué más de mala suerte
social
hay que ser pobre?
Pero además es que de pobre nada, hay que concienciarse. No, no, no si podemos estar todo el día
era
consumiendo.
Era ironía, Pilar, como estaba Salvador delante.
No, pero si yo... No, pero la segunda mano, yo creo que sí, o sea, pero unas bragas o unos calzoncillos que se ha puesto otra persona. No me parece razonable, Carlos.
Pero no te has comprado nunca nada de segunda mano.
Venga, dilo, lo que iba a decir, lo puedo decir.
No, pero vamos a ver. Sí que tengo yo interés en que me diga, hombre, no me digan un coche de segunda mano, que eso sí que es muy habitual. Todos alguna vez en la vida nos hemos comprado un coche de segunda mano, los que estamos aquí, ¿o no? Sí, Mariani. Sí.
Nunca me he comprado nada de segunda mano.
Bueno, ¿lo ves? Ah, mira, ves.
La primera que le pregunto.
Ahora María Luisa,
pues
me venía
a mí un bolso.
Y mira, pues claro, venía Mariani.
¿Ves? ¿Qué se ha comprado Fidalgo de segunda mano?
El polo que lleva. De segunda mano no me he comprado nada, vamos a ver. Primero, coche no compro nunca porque no tengo.
Claro.
Ni coche ni carnet. Y luego, ¿no te imaginas comprándome a mí una chaqueta de segunda mano?
Que
¿de mano de quién?
Arrovira Saboni.
Es que rompió el molde.
Claro. Entonces no puedo, yo no... Eso que estáis contando. Oye, luego sí, el de los sofás, que le aparecieron 45.000 euros, lo que tiene que decir es dónde lo compró y que se llene aquello de gente en la cola. Porque sí, porque
y no habéis vendido nada para... por ejemplo, yo vendí el otro día un sofá.
No, eso sí, yo
por
sí,
el,
vender,
por
sí.
La cosa esta del
Wallapop,
internet,
¿no?
El Wallapop.
Yo sí, una mesa de salón.
Sí, oye, sí. Y vino un tío y me lo compró.
Sí, sí, y siempre hay gente.
Y se la llevó.
Y dejaste 45.000 euros ahí. No,
pero entonces tú lo pones en Wallapop y viene el tío, claro, a tu casa a ver el sofá, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces tú lo recibes, hola, soy Carlos Herrera, sí. Aquí está el sofá. Es que debe ser para verlo esto.
Claro. Mira, un amigo mío sorprendió a una persona intentando enajenar patrimonio nacional a unos gitanos, ¿vale?
Sí, traduce eso para el pueblo llano.
No, lo hizo porque él debía creer que aquello era de él y que los gitanos eran unos buenos clientes, no sé.
No parece una gran idea, ¿no?
No, vamos a ver, pero lo intentó. No voy a contar más.
¿Y tú, Herrera, qué has comprado de segunda mano?
Yo de segunda mano compré un coche. Uh-huh. De segunda mano. A mí, hay cosas de segunda mano que están estupendas. Pero estupendas.
Las gafas esas que llevas no son de segunda mano.
No, estas solo lo parecen. Son de primera y son muy bonitas, perdóname. Bueno, vamos a ver. ¿Usted ha comprado por internet de segunda mano? ¿Qué se compra? ¿Qué ha encontrado de verdad que vale la pena o dónde le han metido la bacala más gorda? Ahora nos vamos al Corte Inglés.
Eso, porque ahí sí que no vamos a encontrar nunca nada de segunda mano, todo de primeras marcas. Si nos vamos a ir al supermercado, porque con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés te has acostumbrado a ahorrar porque sabes cómo llenar tu cesta de la compra, porque valoras sus productos frescos, realmente insuperables, porque cuentan con el mayor surtido, todo de primeras marcas, y porque sus precios se revisan diariamente para que tu bolsillo note la diferencia. Además, ahora tienes un 3x2 en todas las legumbres, caldos, cremas, sopas y platos preparados para que los combines como quieras y te lleves gratis el de menor importe. Ah, y por compras superiores a 15 euros, en estos productos te van a regalar un pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Consulta condiciones, pero aún hay más. En droguería y perfumería, por compras superiores a 20 euros en una gran selección de artículos, dispones de un 50% de regalo para próximas compras en estos mismos productos. Todo un 50%. 50%. Acostúmbrate a lo bueno. Acostúmbrate a Hipercor y al supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Hombre, hay cosas que de segunda mano no. Un tampón de segunda mano.
Hombre, no, por favor. No, un bolso.
Yo la ropa interior bolso. Generalmente ropa no interior, se suele vender.
No, se suele vender, pero hay cosas que sí y están muy bien. Bueno, adiós, chicos, chicas. Adiós.
Herrera en COPE. Estar informado.